to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Javier Vitoria.
Egunon.
Bien.
Bueno, mojado.
Bueno, vale, bien, estupendo. Pues, vale.
Bien, hay que decir bien, pues bien.
Carlos Asconte, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Ahí de baranda, ahí de...
Egunon.
Es columna, me espero y se roche.
Caíso, bueno.
Caíso, bueno.
Te queda el roche, se te queda con el
roche. Roche, me queda... No sé, no,
si
no sé
se
si
antes, no sé qué te ha pasado.
Es que no sé, eso, no sé si es apropiado, ¿cómo es exactamente?
Roche.
Roche.
Eso es.
Pero, digamos,
se escribe
pero,
Roche.
Pero hay una G, hay una
sí,
T.
Sí, pero no sé qué pronunciar.
Me están diciendo debajo, después de tantos años, y digo, a ver.
Exacto, exacto.
Esto simplemente es un poco de pantomima.
Muy buena apreciación.
Es de pantomima con el Columbe. Bueno, a ver, que tenemos que entrar, lógicamente, en lo que hoy tenemos de por medio. Hoy es 25N, es el día, día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. La verdad es que... Bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí estos días también tanto a la directora de Macunde como a Teresa La Espada, a la diputada, y hablamos precisamente de, bueno, de una fecha que yo reivindico siempre que debería extenderse en el resto del año, pero bueno, se concentra en un día, ¿no? Y prácticamente todos concentramos la mirada en una jornada como la de hoy. Y todas las miradas están puestas, pues lógicamente, en esas cifras, cifras terribles que tenemos ahora mismo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de victimizaciones, solamente en Vizcaya hablamos de 3.631 victimizaciones. Es decir, que los servicios atienden a 2.000 mujeres, 2.000 mujeres que sufren o han sufrido o están sufriendo pues acosos de todo tipo y condición, ¿no? Y lo que nos interpelan tanto desde las instituciones pues es fundamentalmente a que este no es un problema individual, no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres también, fundamentalmente los hombres, porque donde hay una mujer agredida hay un hombre que es agresor. Y yo la verdad es que no sé, lo que no entiendo tampoco es cómo algunos se dan por aludidos cuando ellos no se consideran así y piensan que es una agresión hacia ellos. Pero bueno, yo no voy a entrar más en detalles porque ya antes lo he comentado. Es Columbe, haces así ya empiezas a mover.
No,
la
no,
cabeza.
No, porque tu última afirmación o comentario pues ha sido efectivamente, ¿no? Lo que dices tú de que se consideran ellos agredidos. Es que las últimas o algunas de las encuestas que se hacen con gente joven, curiosamente, es que estuve justo ayer escuchando este tema. En otros temas como pueden ser ecología o cuestiones de este tipo, el pensamiento de la gente joven es similar, sean chicos o chicas, pero en este tema no. En este tema pues parece ser que crece cada vez, bueno, no sé si cada vez más, pero que ha crecido la percepción masculina de que ellos, de alguna manera, con toda esta lucha feminista, pues están teniendo una serie de retrocesos a nivel personal y a nivel como colectivo masculino, y me parece un tema curioso. Y sobre lo que estamos hablando de la del recordatorio de hoy, efectivamente, hombre, tiene que ser una reivindicación y una lucha de todo el año, pero a mí que se concentre en un día me parece adecuado, porque yo sí creo que sirve para poner el acento en una situación que es terrible y sobre todo no es solo de agresión hacia las mujeres, sino también todo el tema de la violencia vicaria, que a mí me parece terrible, terrible.
No, no he recordado esta mañana, yo
si
recordábamos
escuchas,
ayer a Eva también, ¿no? Esa cría de 13 años.
Eso
¿no?
es, si tú escuchas pues el testimonio de mujeres cuyas parejas o exparejas pues han matado a sus hijos... Y eso es algo devastador, porque de eso no te recuperas una vida. Y realmente, pues bueno, es que el quid de la cuestión es cómo pararlo. Porque se habla de tema educativo, se habla de que hay que concienciar desde pequeños, se habla de la importancia del trabajo en las escuelas, institutos y demás. Y siendo todo ello cierto, no tengo yo la sensación, ni las cifras nos dicen, que el tema vaya camino de resolverse, ¿no? Entonces la cuestión sería qué tipo de sociedad estamos creando. Eso por no entrar en toda la violencia que circula por las redes, que es un tema también terrorífico, en mi opinión.
Sí, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Como quizá el 2018 fue un punto álgido para hablar de todas estas cosas, estábamos todos y todas concienciados y de repente ha habido un retroceso que se plasma principalmente en las generaciones más jóvenes, entre adolescentes, y como pues al final lo de las redes sociales, la manosfera que está ahí presente, y como en vez de estar socializando desde el ámbito familiar o el escolar, se está haciendo desde las redes sociales. Entonces ahí hay un problema que creo que es muy difícil de revertir, porque al final pues todos tenemos a mano un móvil, el contenido que vemos y el que se crea es el que está ahí presente. Entonces, a ver cómo hacemos para lograr eso, porque en casa se puede, bueno, cada uno educa como quiere, como puede con las herramientas. En los colegios e institutos se puede hacer planes con un reglamento, pero en las redes sociales cómo actuamos, y creo que ese es el gran reto actualmente.
Bueno, es curioso, ¿no? El dato ese que decías, Columbe, de los hombres más jóvenes que están cambiando su percepción sobre este tema, justo cuando coincide que está creciendo el maltrato y la violencia de las personas jóvenes, de los jóvenes contra las chicas jóvenes, ¿no? Y hablaban de que entre el 30 y el 40% de las mujeres maltratadas son menores de edad. Entonces eso da que pensar. Y da que pensar sobre todo porque estos son como temas sensibles en los que creíamos, ¿no?, que la sociedad avanza y adquiere nuevos modelos y nuevas formas de estar en el mundo, pero por lo visto parece que no, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante recalcar lo que decías tú, Coldo, que obviamente hoy es el día de la solidaridad con las mujeres, pero sobre todo es el día de poner el foco también en los hombres, porque esas 6.223 mujeres que en la Comunidad Autónoma Vasca tienen medidas de protección, quiere decir que hay 6.223 hombres que les están amenazando, y sin embargo se pone toda la mirada en las mujeres y no en esos hombres, ¿no? O cuando Macunde daba ese dato que es estremecedor, ¿no?, que alrededor del 50% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual o psicológica, en sus vidas, quiere decir que también al menos la mitad de los hombres de nuestra sociedad ejercen ese maltrato, ¿no? Como se suele decir, no todos los hombres son maltratadores, pero sí que la inmensa mayoría del maltrato que se da en esta sociedad a las mujeres viene por parte de los hombres. Luego tenemos que poner el foco ahí, y tenemos que poner el foco en una realidad que es estructural y es sistémica y que tiene que ver, bueno, pues con ese patriarcado que hoy denunciarán las movilizaciones feministas, y que no deja de ser una denuncia de la desigualdad que existe en nuestra sociedad en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos, y que se traduce, por desgracia, también en esta violencia, ¿no?
Javier.
No, bueno, muchas más cosas que añadir. A mí insisto en algo que se ha dicho. A ver, el número de victimarios me parece importante, y el número de victimarios potenciales me parece todavía más importante, y que eso siga ocurriendo en el año 2025 y con todos los movimientos de concienciación, me parece un asunto súper grave. Algo está pasando que está más allá del área educativa, etcétera, ¿no? Y yo siempre he manejado como hipótesis una cuestión que yo no la suelo deslindar o separar de la cuestión del maltrato de las mujeres, ¿no? En este mundo en el que vivimos, los grandes conflictos se resuelven solo por la fuerza de la violencia. Los grandes conflictos se resuelven así. Y bueno, si sales de este tema, pues hablaremos de Gaza y del otro lado y del otro asunto. A ver, mientras no renunciemos al poder de la fuerza y a la fuerza como poder, etcétera, yo creo que no vamos a cambiar este asunto ni otros asuntos que hay en el mundo, ¿no? Para mí esta es la gran cuestión. Es que utilizamos la violencia y la fuerza de la violencia para resolver los conflictos. Bastaría con hacer un análisis a lo largo de un mes del número de películas de acción violenta que se proyectan en las distintas cadenas televisivas que hay, el número de películas cuyo tema es este: ¿cómo resolver un conflicto? Pues bueno, pues violentamente, ¿no? Eso, el que tiene la fuerza y el poder la gana, ¿no? Bueno, y en este momento, pues el líder mundial, los líderes mundiales más conocidos, pues resuelven los problemas que tienen en su alrededor así, ¿no? Es así. Y yo creo que eso se refleja, se interioriza, lo interiorizamos, porque luego lo que es inevitable es que entre los hombres y las mujeres, y entre los hombres y los hombres y las mujeres y las mujeres, haya conflictos y diferencias. Y bueno, eso es la vida. La vida va montada sobre esos conflictos, ¿no? Pero eso hay que resolverlo de otra manera. Y a mí me parece, pues, gravísimo, porque el nivel de violencia que sufren las mujeres con el nivel de conciencia social que hay sobre este hecho, pues hace que el nivel de violencia sea muchísimo más grave, muchísimo más grave. Lo mismo que cuando faltas a los derechos humanos, no es lo mismo faltar, violar derechos humanos en el siglo XXI que en el siglo XVI. Porque los problemas sociales se cometen en, los problemas sociales se cometen en problemas éticos, etcétera, o los hechos sociales se cometen en problemas sociales cuando la conciencia colectiva de los seres humanos, hemos dicho, no puede haber esclavitud. No hay derecho a eso. Claro, y nosotros estamos pasando de una época donde había derecho a maltratar a las mujeres, y de hecho se las maltrataba, a una época en la que se ha dicho, no hay derecho a hacer eso. Y para que eso funcione, pues todavía no tenemos un trayecto, en mi opinión.
Sí, lo que pasa es que hemos dado un paso para atrás. Sí. Pues cómo se estaba educando en esta materia, cómo se estaba trabajando, y de repente ha habido una pérdida de valores ya no solo respecto a este tema, sino pues probablemente en clase, en los colegios, en institutos, también una violencia hacia los profesores, un estigma también a ciertos asuntos que antes todos estábamos de acuerdo que no se banalizaban, y ahora pues se trata como pues eso, es una pérdida de valores general en muchos aspectos de la sociedad, y sobre todo eso con las nuevas generaciones.
Yo sigo diciendo que el problema, que lo has comentado tú también, son las redes sociales, ¿eh? Lo cual, insisto, que lo he dicho también alguna otra vez aquí en la radio, no quiere decir que las estigmatizo o que estoy en contra o que me parecen una especie de, yo qué sé, ¿no?, tema diabólico. Pero es cierto que son el caldo de cultivo de un montón de, pues bueno, en este caso, de comportamientos y de actitudes que están jaleadas y que, como no tienen prácticamente ningún tipo de control, lo hemos dicho más de una vez, o sea, es un mundo, es un campo sin fronteras ni barreras, ¿no? Y entonces ahí, además de que circulan muchísimas noticias falsas, y tú también preguntas a gente joven y pues cómo, a través de que te informas, y te dicen la mayoría, pues con TikTok, con no sé, y entonces claro, tú, que insisto, que en TikTok también hay cosas ciertamente positivas, ¿eh? Pero claro, entre la desinformación, la contrainformación y esa libertad absoluta que hay sin ningún tipo de traba para que por internet y por las redes circule cualquier tipo de cosas, de fotografías, de, bueno, pues hay un montón de testimonios de mujeres que han sido extorsionadas a través de fotos manipuladas de ellas, ¿no? Eso también está saliendo estos días en los medios. Entonces, claro, para mí, eso que de por sí es algo positivo, todos los avances en redes de comunicación y demás, en este tema en concreto, y en otros cuantos, pero en este tema, pues es, en mi opinión, es una de las causas, o la mayor causa, de este retroceso, porque la gente joven básicamente funciona a través de las redes sociales. Tú te ven con un periódico y te miran como si llevaras una especie de jeroglífico del siglo II antes de Cristo, o sea, y eso es un problema, porque realmente yo creo que ni se puede, no sé si se puede o no se puede poner algún tipo de cortapisa, pero desde luego no hay voluntad de hacerlo. Yo creo que no hay voluntad.
No hay pedagogía, que sería el punto de inicio.
A ver, las redes sociales no son más que herramientas, son herramientas. Claro. También es verdad, también la verdad que no son inacuas en sí mismas, ¿eh? Porque los propios algoritmos al final lo que te hacen es potenciar ese tipo de informaciones. Uh-huh. Sobre todo lo que tiene que ver con el odio, con el enfrentamiento, eso lo potencian los algoritmos porque son las noticias más clicadas, ¿no? Esto funciona más o menos, por simplificar, funciona así. Es decir, si tú haces una página donde todo es amor, color de rosa, etcétera, valores y derechos humanos, eso tiene mucha menos profundidad dentro de la propia página, dentro del algoritmo, que si estamos hablando de enfrentamientos, odios, palizas, etcétera, todo eso, uh-huh, a la gente le motiva más. Y al propio algoritmo le motiva más porque la gente sabe que le motiva más. O sea, que tampoco son inocuos. Pero es verdad que muchas veces en las redes sociales existe un campo abonado, porque cualquier indocumentado, cualquier acomplejado, cualquier persona escondida detrás de un nick es capaz de decir auténticas barbaridades sin que eso tenga consecuencias.
Y circulan con la misma intensidad una opinión contrastada y de alguien con un poco de sentido y con un recorrido que la opinión de X escondida detrás de un nick.
Bueno, pero esa es la responsabilidad luego también que tenemos los medios de comunicación, donde ya, por cierto, pues estamos perdiendo, lógicamente, mucha gente joven que ya no se acerca a nosotros para informarse. Pero también es verdad que nosotros hemos cometido gravísimos errores, ¿no? Y hay medios de comunicación, en teoría convencionales, que siguen dando pábulo, incluso pues al horror de la violencia hacia las mujeres. Lo digo porque si tú le sigues dando altavoz a formaciones políticas que son negacionistas y que están simplemente minimizando el hecho de que la mujer sea precisamente la víctima, estás contribuyendo a eso. Estás contribuyendo como un león a que eso se perpetúe.
Eso es obvio, yo creo, y es cierto, como decía Alba, que al final aquí también estamos en un momento de crisis de valores, de crisis cultural, bueno, que no sería el momento de discutir de eso y que algunas veces hemos dicho, ¿no? Ser malo, ser la maldad, pues parece que cotiza al alza, ¿no? Y que es algo que se lleva. Pero hay dos elementos que son muy, muy preocupantes. Uno, lo que sucede con este tipo de cosas, que es la normalización. Parece ya como que se ha normalizado, que es esta problemática tan sangrante, ¿no? Y claro, cuando las cosas se normalizan, pues tienen normalmente mal arreglo, ¿no? Lo hemos sabido en este país con el uso de la violencia política, lo vemos cada día con los temas de la pobreza, las desigualdades. Bueno, pues cuando se normaliza algo, pues desaparece ese horizonte de que las cosas pueden cambiar y todo nos parece casi como imposible, ¿no? Y ya no sabemos muy bien si es un problema estructural, si es un problema de valores, si es un problema de políticas. Bueno, pues ya se nos escapa. Y claro, pues eso de entrada ya, y eso tiene que ver con el relato de los medios, el relato de las redes sociales y también con el relato que se hace en las diferentes instituciones, organizaciones sociales y tal, ¿no? Pero por otro lado, el otro elemento gravísimo que ha señalado Koldo es el del negacionismo. Pues asistimos también en un tiempo en el que se niega esa evidencia que por otro lado se normaliza en la sociedad, y eso yo creo que sí que es fatal para el desarrollo de propuestas alternativas, de avance, etcétera, más aún cuando vemos que en la sociedad ese tipo de opciones políticas de derechas extremas o de extremas derechas van encontrando cada vez más espacio. Y claro, uno se puede preguntar si hoy están las cosas mal en este tema y también en otros que son fruto del negacionismo de este tipo de formaciones, qué pasará cuando tengan todavía más fuerza, ¿verdad?
Javier.
Luego hay otra cuestión, una cuestión también para mí me parece relacionada con esta otra cuestión, ¿no? Nuestra cultura no nos prepara para mirar sin tocar. Nosotros miramos para consumir, ¿eh? Esto está marcado culturalmente, y por lo tanto no estamos acostumbrados a mirar a media distancia, sino tenemos que hacernos con las cosas inmediatamente. Entonces yo creo que algo de eso también nos pasa, el sentido de la posesión, del dominio, de aquello que miramos y que miramos como nuestro, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que regenerar todas esas cuestiones no solo se necesitan marcos micro, sino marcos macro, ¿eh? Porque, claro, estamos hablando aquí de los medios, de los nuevos medios digitales y tal, y de los jóvenes. Bueno, vamos a ver, yo tengo que decir que los adultos y los viejos también tenemos problemas parecidos en eso, ¿eh? Tenemos problemas parecidos. Otra cosa es que la sorpresa nuestra es que creíamos que los jóvenes asumirían desde la infancia los valores, esos valores que van en contra de los contravalores, valga la redundancia, que han hecho posible que se viera con naturalidad el maltrato de las mujeres. Aquello, ¿usted cómo le pega a su marido? Sí, pero poco, ¿no? O sea, eso se ha acabado. Parecía que se había acabado y que las nuevas generaciones iban a entender que eso no se podía hacer. Porque además a veces hemos creído que no se iban a asumir esos contravalores porque no eran modernos. O no eran, bueno, pero tengo más problemas. Pero hay... Y te digo esto porque hay cuestiones que afectan, yo creo que también a lo macro, ¿eh? De cómo, en dónde, en qué, cuáles son los valores culturales en los que vivimos. A mí me llama la atención que últimamente me he encontrado con un par de libros que hablan de la atención en la mirada, de la mirada con respeto. Dos libros que no tienen nada que ver entre sí. Bueno, y algo de esto hay aquí, una falta de respeto en la mirada. Y antes, me acuerdo cuando hablabais de la educación, etcétera, yo vivo al lado de un colegio en Bilbao. Yo muchas veces he dicho a algunas amigas mías que trabajaban allí, si oyerais en la calle cómo tratan los chavales a las chavalas que salen juntos del colegio, a mí me parece más que sorprendente que eso sea así. ¿Cómo las tratan?
Curiosamente, lo que dices es la mirada, yo estoy de acuerdo, pero curiosamente, siendo cierto que somos una sociedad de consumo y de que todo lo que estabas comentando, pero eso, o sea, de forma mayoritaria solo pasa de ellos hacia ellas.
Sí, claro.
No ocurre al revés. Claro. Aunque también muchas veces ellas se tratan mal. O sea, quiero decir, eso yo lo veo, ¿eh? O sea, que se dicen unas barbaridades que... No, pero es de broma, tal. Y claro, también el respeto empieza también por el lenguaje. Eso es así.
Sí, hombre, no solamente por el lenguaje. Es que al final todo es una cadena, ¿eh?
Empieza por ahí, ¿eh?
Todo es una cadena. Es que uno tiene que ver una cadena. Una agresión física empieza muchas veces, claro, por un reproche.
Pues lo digo.
O sea, por un reproche, por una falta de respeto.
Claro.
Empieza por ahí, o sea, no empieza, claro, directamente a la agresión. No, no, no. Aquí el salto no es de repente tan cualitativo. No, no. Va en progresión. Y eso, al final, lo que va generando es un caldo de cultivo. Pero eso es algo evidente, ¿no? Bueno, dicen algunos oyentes que sí, que efectivamente estamos en una sociedad donde se cargan a los más débiles. Otros hacen referencia a que... habla precisamente de que tenemos una sociedad violenta, que es lo que se está viendo. Otros que hacen referencia a que efectivamente estamos en una sociedad donde se han perdido los valores, se ha perdido el respeto. Otros oyentes, bueno, quieren poner el acento en qué pasa si una mujer es la que agrede, etcétera, porque se le aplica un esto distinto. Yo creo que no es el momento de entrar en esa discusión, y primero porque estamos hablando de ámbitos minoritarios con respecto
a la mayoría. Aunque se entre, quiero decir, es que este tema también me salió cuando yo en el cole abordamos este tema. Siempre hay algún chaval, algún chico que te dice, pero ¿y cuando las mujeres agreden a los hombres? Digo, sí, hablamos del tema cuando queráis. Pero aunque solo sea por cifra, que es un dato objetivo, es muchísimo menor. Y evidentemente, si se diera la agresión contraria, que en un ámbito muy cercano a mí se ha dado, pues la queja y el reproche tiene que ser exactamente igual. O sea, la denuncia tiene que ser exactamente igual. Pero, por desgracia, es absolutamente minoritario frente a la realidad cotidiana que vivimos, de asesinatos, de maltrato, de violencia vicaria. Es que es así, o sea...
Sí, hombre, yo creo que habría que tener... Es que por lo menos hay que tener la perspectiva de las cifras, ¿no? Porque si hablamos de que más de 6.000 mujeres en Euskadi están recibiendo protección, 6.000 mujeres en Euskadi, no hay 6.000 hombres que estén ni agredidos, ni perseguidos, ni muchísimo menos. No, no, no. Estamos hablando de unos datos que son absolutamente terribles. Y si a alguien le parece poco 6.000 mujeres que tengan que estar protegidas por la Ertzaintza, hombre, yo creo que es que tenemos un problema muy gordo, muy grave. Es muy grave lo que tenemos aquí. Y a mí me ha gustado también una parte que has mencionado, Javi, sobre ese carácter posesivo, porque yo creo que todos los males, muchos males de la humanidad empiezan por el propietarismo, ¿no?
Claro.
En cuanto pensamos que las cosas son nuestras. Pues ya es que se va todo al garete, ¿no?
Pero eso, curiosamente, lo que comentaba,
porque pensamos que la mujer es nuestra, que los hijos son nuestros, pero, que no sé qué es,
pero
nuestro.
Pero curiosamente se da más en los hombres.
Sí. Pero porque también hay otro elemento fundamental, y es que, a ver, uno...
Ese afán posesivo.
Voy a entrar en un debate.
Aunque entra el tema de los celos, y hay mujeres que son muy posesivas.
Entra después de la publi. No, es que iba a entrar en un debate muy interesante que tiene que ver con que, a ver, la fuerza la ejerce aquel que él puede.
Claro.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Está clarísimo. Usted tiene ofertrosis reumática.
¿Cómo?
Sí, y para curarla le voy a recomendar menos compra ultrabarata y más comercio local.
Bilbao Dendac. Cuidemos lo nuestro. Consume en el comercio local de Bilbao.
Se puede parecer una serpiente, ¿no?
Como un león.
Rápido.
Rápido.
Como un conejo.
Blanco.
Mi abuela es el santolomadón.
Negro, un poco verde.
El borde es otro.
que está arriba.
Estamos dentro de la Tierra.
¿El tren qué? ¿Quién es el línea?
El metro.
¿El metro?
¡Soy Ona Metro Bilbao!
Vuelve la magia Sestao. Disfruta del 38 Festival Internacional de Títeres del 22 al 30 de noviembre. 9 días llenos de historias, música y fantasía con compañías de aquí y de todo el mundo. Funciones en la Escuela de Música por solo 5 euros. Ven en familia y vive la ilusión del Festival de Títeres de Sestao 2025.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Abanto Ciervena promueve el rechazo a la violencia de género con iniciativas como el Cineforum No Está Sola, este miércoles con la Asociación Cultural Mujeres de Gallarta, el viernes teatro, Aquí no paga nadie, y 35 aniversario de la Asociación Cultural Mujeres de Sanfuentes. Abanto-ciervena.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, la verdad es que estamos aquí dándole vueltas a muchas anécdotas y muchas circunstancias que rodean este mundo, ¿no? Y este día. Es que es terrible, es una cosa que yo no llego a comprender, ¿no? Sobre todo cuando se falta el respeto. Y ya, independientemente de que sea hombre o mujer, cuando se falta el respeto es que llegamos ya a deslizarnos por una pendiente muy peligrosa. Esa mirada, Javier.
Yo insistiría en cualquier caso que eso mismo también es una cuestión que tiene que ver con el ejercicio del poder y con la desigualdad, ¿no? Y cuando decimos que ejerce la violencia quien puede, normalmente es quien puede para conservar ciertos privilegios y cierto poder o para obtenerlo. Y en este caso yo creo que es obvio, o sea, la violencia puede ser la punta de lanza de esa subordinación que sufren las mujeres en nuestra sociedad, que, insisto, sigue estando presente en el ámbito económico, laboral, en el ámbito social y cultural, en el ámbito político, en el ámbito religioso y eclesial, digamos. Existe esa desigualdad y la desigualdad da pie a que los hombres queramos mantener nuestros privilegios y nuestro poder. Y por desgracia una parte importante de los hombres lo hacen a través de la violencia. Una violencia a veces muy evidente y muy clara, pero en otras ocasiones una violencia que quizás sea también más dañina que no es tan visible.
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? En una jornada tan especial como esta. Bueno, ¿queréis tocar algún otro tema más? Porque tenemos algunos interesantes, ¿eh?
De fiscales y demás.
Bueno, eso está...
Lanza por ahí.
Eso está entretenido.
Sí, tenemos.
No, está entretenido lo del fiscal general, que, bueno, está ya prácticamente inhabilitado. Ahora ya se habla de Teresa Piramato, que podría ser la propuesta del gobierno para sustituirla. No, como no la conozco, no te puedo decir nada de Teresa Piramato. Pero me imagino que aquí lo que entramos es en el mundo en convulsión, ¿no? Sobre todo después de haber conocido un fallo sin sentencia todavía, es decir, sin conocer las argumentaciones, y lo que sí vemos es que la política está muy podrida. Hay algunos que se han encargado de hacerla, ¿no? De que esto es preferible para ellos.
Sabe, Teresa Piramato, si no me equivoco, es también una mujer importante en el tema de la denuncia con lo que estamos hablando.
Precisamente de lo que estamos hablando, sí. Es una especialista en eso, sí, sí. Cuando digo que no la conozco es que no hablo con ella, no he tenido la oportunidad nunca. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Andamos ahora... Yo la verdad es que miro todo esto y estoy perplejo. Absolutamente perplejo.
Bueno, pero la falta de valores, esa falta de respeto que mencionábamos antes, creo que también se puede traspasar perfectamente al panorama político. Nada más hay que ver las conversaciones en el Congreso, en el Senado, cómo se tratan, esa banalización de las conversaciones importantes, el relato que dan. Entonces, lo has resumido muy bien antes, está podrido, ¿no? Pues,
sí, para mí sí. Para mí hay algunos que esto les encanta chapotear en los charcos. Va a hacer una cochiquera esto.
A mí me parece que la mala política y la mala politización es la que está pudriendo las instituciones predemocráticas. Me parece un asunto gravísimo y de primera magnitud, pero no solamente ser los partidos políticos, sino, a ver, lo judicial, lo legislativo, los medios de comunicación, o sea, es que, vamos a ver, el análisis de, para un profano que es como soy yo, de lo que ha visto por televisión del juicio del fiscal, es para no fiarse de nadie.
El espectáculo
de Rodríguez hablando y dando como algo absolutamente normalizado el bulo político que puede llevar a la gente a la cárcel y que de eso se haga la alarde de eso, me parece un asunto de suma gravedad. Y segundo, que no se respete el secreto profesional me parece un asunto también de profunda gravedad. Y lo decía nuestro antiguo compañero de tertulia, Joaquín
Jiménez,
el otro día en el periódico, ¿no? Pero eso, aunque no sepas nada de derecho, tú le ves a un señor contando que cómo ha puesto en funcionamiento una mentira en el espacio público. Y además no arrepentiendo eso de, para nada eso, sino alardeando de por qué él puede meter mentiras, porque tiene poder para meterlo, claro, porque hay que introducirla en ciertos espacios donde si no tienes poder no te hacen ni caso. Y sale de rositas ese asunto. Y luego lo otro, ¿no? Es decir, el testimonio de aquellos que dicen no es verdad que el fiscal ha filtrado esa noticia, porque nosotros la habíamos dado antes, la habíamos recibido antes. Claro. Pero no puedo dar mi fuente de información. Tú, y ni caso. Pues a mí me parece una cosa muy grave para que luego sigan discutiendo, como todavía he estado oyendo esta mañana, ¿no? Diciendo cosas. Muy grave, muy grave. Pero son todas las instituciones las que están en este lío, ¿eh? O sea, al final hemos conseguido que sean todas las que están metidas en este follón.
Yo hay veces que me pongo a lucubrar y digo, si todo esto que está sucediendo ahora mismo, esta perversión que hay de la política, esta putrefacción en la que vivimos, no es intencionada. Es decir, cuando tú estás generando una deslegitimación de las instituciones, estás desacreditando la política, tengo la sensación de que alguien está buscando algo detrás de todo esto.
Por ejemplo, que suba el porcentaje de jóvenes que piensen, claro, que no está que mal, no quizás pena, tener exacto. Una dictadura.
Que no merece la pena la democracia, exacto.
O sea, yo es creo que ese es el,
tengo la sensación el de que todo de eso puede estar detrás.
Yo te diría que sí, también tiene que ver con esta perversión que dices en la que se ha convertido el juego político, con esa crisis de valores bestial, pero sobre todo también con el auge de una forma de hacer política, porque hay que ser claros. Esta forma de hacer política, esta forma de utilizar los bulos, esta forma de utilizar los poderes que no son elegidos democráticamente, como es el caso de los jueces, me da igual, los jueces, la policía, etcétera, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tiene que ver con las derechas. Y hay que decirlo claramente, quienes están impulsando esa forma de hacer política. Cuando hablamos aquí de la polarización, yo suelo decir, bueno, polarización parece como que todos son malos, ¿no? O que hay dos extremos. No, no, aquí hay una forma de entender la política y una forma de intervenir en la política que la ejerce determinadas opciones políticas que quizás tengan por detrás esa idea. Pero es que, además, tú decías, no, es que encima los que impulsan todo esto se van de rositas. No solo eso, sino que esas personas como Ayuso nos dicen, una vez que además que vencen, porque siempre vencen, hay que decirlo, que es que vivimos en una dictadura. La dictadura sanchista y tal, cuando en realidad es lo contrario. Es precisamente quien no ha accedido al poder por vía democrática la que ejerce desde otras posiciones ese poder. Pero bueno, eso ya lo dijo Aznar, ¿no? Que cada quien haga lo que pueda allí donde esté. Y claro, pues vivimos en una sociedad en la que un bulo en los medios de comunicación se convierte en el debate principal, el debate político, donde una sentencia tan descabellada como esta, y además simbólicamente el 20N, se convierte en la forma de plantear el debate político, bueno, pues realmente es lamentable. Pero insisto, esta es una determinada forma de hacer política que la ejercen determinadas personas y organizaciones políticas.
Sí, no, estaba pensando que justamente igual antes lo que nos ha faltado mencionar cuando hablábamos de estos jóvenes es que estos jóvenes también ha crecido la... Entre estos jóvenes ha crecido la extrema derecha. Entonces, pues estos valores no vienen de es lo que decimos, que es que la política siempre es... Bueno, o se dice que es cíclica y bueno, pues no está mal que sea cíclica, porque si no siempre estaríamos estancados, lo que pasa que no se puede volver a ciertas situaciones, ¿no? Y esas situaciones es como las que mencionabas, de que aparezca reportajes de jóvenes diciendo que se vivía mejor en la dictadura, o chavales que banalicen el 25N, pues...
A ver, yo no sé si lo que decías tú, Koldo, si hay una, entre comillas, mano negra que está interesada en la situación, pues en parte seguramente sí, ¿no? Pero también es verdad lo que estabas comentando ahora, que suele ser la situación política, o sea, suelen ser ciclos, suele ser cíclica, eso también es cierto. Y en parte tiene su parte positiva, que era lo que decías, en el sentido de que, bueno, pues de alguna manera será, entre comillas, como en la época del bienio progresista famoso, ¿no?, la alternancia de poderes. El problema es que aquí no estamos hablando de alternancia de poderes de un signo, digamos, rojo o azul, derecha e izquierda, sino de cargar la democracia, claramente, ¿no?, como está pasando en otros lugares como Estados Unidos, en los que, pues ellos, muchos pobres, no se enteran, pero desde luego en este momento de democracia tienen poco. Pero bueno, lo cierto es que siendo esto así, yo también, pues como suelo trastear un poco, en TikTok están saliendo algunas iniciativas de otra gente joven que contrarresta, y a través del propio TikTok hace parodias de cómo viviríamos si esto fuera una dictadura, y entonces la verdad es que son muy interesantes, porque en cosas banales de todos los días, como es ir con minifalda por decir algo, esta gente está explicando, ¿no?, pues que hay una serie de actitudes que hoy en día están permitidas y que son normales, y que acabarías, pues eso, aplicándote la ley de magos, de vagos y maleantes y cosas de este tipo, porque realmente es que hay una, sí que hay un extracto de la población que yo creo que ronda entre los 20 y pico y los 30 y algo, que parece ser que de manera, no sé si mayoritaria, pero muy importante, su intención de voto es Vox, ¿eh? Y eso es un problema.
O Alianza Catalana, ya habéis oído las encuestas de ayer en Cataluña.
Sí, sí. Es un problema sobre todo para ellos, ¿eh? Porque yo digo, bueno, como yo siempre digo, bueno, yo voy a los 101, pues hombre, me quedan relativamente años, pero realmente eso con lo que están, en mi opinión, jugando, que es el decir, no, la famosa con Franco vivíamos mejor, que es que esto sí se lo oye toda gente joven.
Sí, sí, el otro día salió un reportaje, no me acuerdo ahora qué canal era, daba pena. Lo que pasa que, ¿cómo ha llegado esos mensajes a esa población? Mucho, ayer también vi, pues creo que era en Instagram, en alguna red social, cómo salía una entrevista a un señor y decía, si la culpa la hemos tenido nosotros por no hablar de estas cosas, si no hubiese sido la cultura del silencio rodeada a la dictadura, pues, y os hemos hablado de lo que pasó,
pues
seguramente ahora no tendríamos que reeducar en estas cuestiones tan básicas.
A ver, siendo en parte siendo verdad eso, yo no estoy de acuerdo con que no se tiene conocimiento. O sea, se tiene conocimiento. Y la intencionalidad, lo que les llega a esos jóvenes es de gente que intencionalmente está lanzando esos mensajes. Abascal no tiene 4 años. Abascal no tiene 15 años.
No
es un jovencito. Y la mayoría de los que están a su alrededor y que son los que lanzan los mensajes no tienen 4 años. La idiota esta que tienen en Valencia como alcaldesa, digo idiota con todas las palabras, no me gusta insultar a la gente, pero pues no, alguien que me dice que el franquismo tiene cosas positivas y negativas, es una mujer que no se da cuenta de que ella... En la época de Franco no sería alcaldesa.
Sí, sí, sí.
Primero, porque no tendría ni cuenta corriente, porque dependería de su marido para poder abrirla.
Eso es.
O sea, y esta señora se permite, y esta no es una niña, ¿eh?, y se permite el lujo de decir esa estupidez tan grande. Uh-huh. A ver, en el franquismo los únicos que vivían bien eran los franquistas. O aquellos que no se querían meter en líos.
La gente que tenía poder.
Y la gente que no se quería meter en líos y que, conmigo esto no va. Son los únicos que han vivido bien. y todo lo demás es mentira. Es mentira, hombre. ¿Cómo vas a vivir mejor con un dictador? ¿Estamos locos o qué pasa?
Pero yo sí creo que en parte...
Yo es que no, no yo es que hay yo cosas no que haya, no entiendo, cuando, no me entra no, en la cabeza.
Yo no digo que haya desconocimiento del tema. Seguramente entre la gente de X generaciones, llama a los 30 y tantos, 40 y tantos...
Pero es que esa gente no tampoco sabe de ETA.
No, pues a eso iba.
Tampoco sabe. A si no sabe iba. Lo que ha pasado con ETA, que fue hace 4 días.
A eso iba.
Pero el problema igual está, es Columbe, en el sistema educativo que tenemos, que cuando llega, y pasamos ya de los Reyes Católicos y ya no llegamos a más.
Se suele llegar, ¿eh? Se suele llegar.
¿Pero cómo llegamos? De puntillas.
Se llega en bachiller de puntillas. Y se llega por los pelos.
Y luego hay que ver cómo somos las familias. ¿Qué es lo que transmitimos? Y luego yo ya cuando hago referencia a lo de la deslegitimación, no es que haya una mano negra detrás, es que hay mucha gente interesada en que esto se vaya al garete. Es mi opinión, nada más. Y algunos me dicen aquí, los medios de comunicación... que yo no soy corporativista, ni mucho menos, los medios de comunicación son actores fundamentales en la obra de teatro. Porque están en las barricadas y están en lo mismo. No son más que empresas de comunicación que viven muchos como estómagos agradecidos. Es que no sé qué cuántas cosas tengo que decir. Ya, Javier, di algo tú.
No. Arriba.
Algo más positivo.
Es que me cabrean mucho ese tipo de cosas, de verdad, me cabrea.
A ver, a mí me gusta mucho pensar solamente... Cuando se dice que se tiene nostalgia de un sistema autoritario como el franquismo, si lo has vivido o conoces un sistema autoritario como el franquismo teóricamente, ¿no? Porque la experiencia vital no te da para eso, ¿no? Pero a ver, a mí me parece, al final, a la derecha, yo creo que solo queremos vivir los satisfechos, no los insatisfechos, aunque luego se manipula a los insatisfechos, pero al final la derecha solo va a favorecer a los satisfechos, a los beneficiados del sistema. Bueno, me parece a mí. Por ejemplo, porque claro, la derecha siempre pide que haya menos impuestos, porque seguramente con los impuestos, lo ha dicho ahora aquí el representante del PP en Euskadi, con los impuestos se empobrece la población. Igual hay que decir, claro, es que hay que empobrecerla. ¿Para qué? Para repartir hay que empobrecer.
Se empobrece la población, pero luego si tienes un cáncer quieres que te
cure. No, pero lo que quiero decir es esto. No, pero me parece, además de eso, a ver, los impuestos es una manera de redistribuir la riqueza.
Nada más.
Lo cual quiere decir que hay gente que se empobrece con los impuestos. Evidentemente, si le suben los impuestos, tiene menos. Pero si no hay empobrecimiento de los ricos, no hay redistribución de la riqueza posible. Ni a nivel local, ni a nivel internacional. Y por lo tanto, mientras se está diciendo que empobrece, parece que se empobrece todo Euskadi. Y dice, no. Esto no es así. Y no sé si está bien hecho o no las cuentas de la Hacienda, pero a veces se utilizan criterios a más impuestos, más empobrecimiento, dice, vamos a ver, igual es bueno. Porque ¿qué es más empobrecimiento? Me lo tiene que llenar usted, Mateo. Porque cuando estamos diciendo que no es posible construir una sociedad más justa, más que los que tenemos, los beneficiados y los ricos pierdan de su riqueza, porque ¿de dónde vamos a ver? ¿Cómo va a ser la redistribución? Si no, no es posible. Uh-huh. Y el sistema es totalmente incapaz de redistribuir la riqueza. Incapaz, el sistema, por sí mismo. El mercado no redistribuye.
A ver, no distribuye, Javier.
No redistribuye.
No redistribuye. No redistribuye como debería hacerlo, con justicia social.
No, de ninguna manera lo hace.
Pero también es verdad que muchas veces los defensores, los que se dicen defensores de esa justicia social, son unos hipócritas de agárrate y no te menees. Porque en el fondo lo que quieren es como aquello que se decía el chiste de los comunistas, ¿no? Entre lo que tengo yo y lo que me van a repartir de los demás. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad. ¿Por qué? Porque hacemos luego muchas valoraciones, pero no nos sentemos interpelados. Oiga, si yo defraudo en el IVA, estoy cometiendo un delito, porque es un delito, por ejemplo, y estoy impidiendo que ese dinero llegue a las arcas de un Estado que se supone lo tendría que repartir.
Claro.
Sí, pero
en algo tan simple como eso.
Pero ahí tenemos
algo tan simple como eso.
Coldo, pero ahí ya, o sea, pero es que cuando hay cadenas.
Y eso que el IVA yo creo, considero que es un impuesto injusto.
Pero cuando hay,
o sea,
cadenas comerciales y tiendas que te ponen días sin IVA y no sé qué, pues hay, o sea, al final yo creo que
eso debería estar
en
penalizado.
El copo de la población
debería estar penalizado.
Pues,
no se puede
mete
hacer
la idea
un día sin IVA
de que,
porque es mentira.
Claro, de que al final el IVA es una especie de.
No, es bueno, que es mentira. Sí, es que no hay un día
de
sin
de
IVA.
FIFA y
el
que...
IVA, lo único que tienen es un 20% de descuento. No tienen un IVA. No quitan el IVA.
Claro, pues publicidad engañosa.
Bueno.
Desde todas formas es cierto que se ha extendido,
sí. Sí, perdón, termina, no, termina,
se ha extendido
entre
la población y en la sociedad, pues esa picaresca y demás, pero nunca nos equivoquemos, el mayor fraude no está en la población de a pie, no está en la gente cotidiana, está en las grandes empresas. Igual que la mayoría de las personas no somos los principales contaminadores de lo que está sucediendo en el mundo de emisiones de CO2.
Sino las grandes
fortunas. Si tú tienes una tienda aquí abajo, tú tienes una tienda aquí abajo, te ha venido bien en la vida, ¿no? Y al final pagas de impuestos de sociedades un 24%. Si tú vives en la torre, pagas un 15%, o menos.
Así es.
O menos.
Así es. De todas formas, yo quisiera volver al tema de por dónde ha salido esto. Yo creo que también con el tema del franquismo hay un debate histórico sobre si se ha producido o no una deslegitimación de aquellos años, porque no sé, a mí se me hace un poco difícil replicar este debate en Alemania, donde obviamente sí hubo un proceso de deslegitimación total del nazismo.
Pero la vuelta a crecer la otra derecha, ¿eh?
También es cierto que ahora vivimos tiempos complicados, pero sería difícil oír a una alcaldesa de un pueblo de Alemania decir que el nazismo tuvo cosas buenas. Y sin embargo aquí sí es posible, sí. Y hay permisividad frente a ese tipo de expresiones.
Pero porque,
y
a
eso
ver,
nos iba
a ver,
al
debate
sobre, insisto, de la deslegitimación. Y
nos lleva al
debate de quién compone el Poder Judicial, quién pone las grandes estructuras económicas. Esta
nos lleva a un debate
si son o no herederos de lo que hubo en el franquismo, etcétera, etcétera.
A ver, ¿qué fue la transición? Una ley de punto final a la española.
Así es. Sí, sí.
Donde los que mandaban, donde las víctimas tuvieron que aceptar el vale, venga, ala, por una Ave María, venga, todos a mal menor a mí.
Para mí hay un dato fundamental, y aunque yo no sé de esto mucho, pero aquí el dictador murió en la cama como un buen burgués.
Y dejando un rey.
Mientras que, evidentemente, Hitler fue derrotado, Mussolini fue derrotado.
Es la diferencia fundamental. Hacemos un paréntesis.
La diferencia, bueno,
y vamos a ir cerrando.
Abismal.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 2 de diciembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Todas las monturas graduadas con hasta el 50% de descuento y el pack anual mensual de lentes de contacto con el 20% más un mes de regalo. Para que veas el Black Friday mucho mejor, Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Expo Click de San Francisco en el yacimiento del convento. Acceso por Conde Mirasol. Un viaje para todas las edades por la evolución de Bilbao con la magia Playmobil. Gracias a Bilbao Histórico, comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, con el apoyo del Museo de Reproducciones y Ayuntamiento de Bilbao. Expo Click de San Francisco.
Atención Bilbao, Nexo Fincas llega a tu ciudad. La franquicia de Administración de Comunidades de Propietarios te ofrece atención telefónica inmediata, 365 días del año, 24 horas al día. Llámanos al 632-124-963 y solicita tu presupuesto sin compromiso. Nexo Fincas Bilbao, gestión para tu comunidad.
Zure esfortzuak bermatzen du Euskadiren etorkizuna.
Enpleguaren kalitatea hobetzeko lan egiten dugu. Zure talentuak enplegu honena merezi duelako. Enpleguaren Euskal Estrategia 2030.
Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia.
Pues hemos llegado al final de la tertulia. ¿Qué queréis que os diga yo? Que nos hemos ido hablando de todo esto.
Al final será una decisión tuya, querido. Pero
sí, aquí seguíamos.
Sí, casi sí. Todo está pendiente.
Claro, es que bueno, es que hay muchísimos comentarios y no me va a dar tiempo allá de contar todo. Bueno, algunos dicen que en Alemania durante muchos años los que mandaban eran los aliados, ¿no? Desde los jueces hasta los maestros.
Mussolini era maestro, sí. el italiano Mussolini, sí, por sí. Desgracia para los maestros.
Sí, por desgracia, sí. Bueno, y así otros muchos que hablan precisamente de lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues de la sociedad que nos ha quedado. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, y voy a volver un poquito atrás, es cómo está quedando esta democracia, que nos está quedando estupenda. Entre las que la maltratan y los que la vilipendian, ¿qué queréis que os diga? Ando bastante preocupado por esto.
Vaya final de tertulia, Pablo.
Sí. ¿Qué queréis que os diga? Es que me cabrean mucho estas cosas. A mí me cabrean. Javier, ilumínanos.
No, yo no tengo nada. Yo a mí me preocupan, ¿no? Me cabrean otras cosas también, además de eso. Pero esto me preocupa mucho, porque, a ver, sin democracia no hay posibilidad de resolver los problemas que hay en el mundo. Yo no creo que hay ninguna posibilidad. Con la democracia... Depende que
hay alguna
sin democracia, sin profundizar en la democracia, sin democratizar el mundo y democratizar todas esas fuerzas que no han sido elegidas democráticamente, no tiene solución el tema del mundo. Y al final, nosotros aquí podemos discutir de las cosas, dialogar sobre los temas que hablamos, pero de los millones y millones de hombres y mujeres que hoy se van a morir de hambre en el mundo sobrando la comida, pues...
Pues Javier Vitoria, Escolume, Mefeluz Arroche, ahí de Baranda y Carlos Azcunce.
Yo quiero despedirme, según sí. Hemos empezado, invitando a todos los hombres y mujeres de este país a la manifa de esta tarde a las 7 de la tarde en el Sagrado Corazón en contra de la violencia contra las mujeres.
Venga, pues ahí cerramos el bucle entonces.